La gente debería escuchar la palabra y ver la palabra.
El doctor Tony Evans dice que la forma en que vivimos debe reforzar el mensaje que proclamamos.
Deberían escuchar el evangelio de nosotros y ver el evangelio a través de nosotros.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Hoy en día hay muchas malas noticias en el mundo, pero una de las peores es que no estamos compartiendo suficientes buenas noticias. El Dr. Evans afirma que esto debería cambiar y nos dirá cómo podemos lograrlo. Acompañémoslo.
Hermanos y hermanas, hay una enfermedad que ha infectado a toda la raza humana. Se llama pecado. Ya ha afectado a cada hombre, cada mujer, cada niño y cada niña, y es terminal. Sin embargo, hay una cura. La cura es la sangre de Jesucristo. La mayoría en esta sala, si no todos, se han aplicado la vacuna y han recibido al Salvador y han sido perdonados por la sangre. Ahora mi pregunta, ¿qué dirías de una persona que fue curada de una enfermedad terminal y se lo guardó para sí misma? Eso es exactamente lo que hacemos cuando no damos testimonio. Cuando no compartimos a Cristo, fallamos en ofrecer la vacuna para una enfermedad terminal. ¿Cuál es el mensaje central? Ese es nuestro mensaje. Si hemos recibido la cura, deberíamos compartirla para que otros puedan ser sanados. Pablo nos lo da en 1 Corintios 15. Él dice que el mensaje que predicamos es que Cristo murió por tu peor enfermedad, por nuestros pecados. ¿Por qué es eso importante? Porque es el pecado. Eso es lo que separa al hombre de Dios. Es el pecado lo que hace que los hombres mueran físicamente y mueran eternamente. Es el pecado lo que provoca la declaración terminal de un Dios santo. Y solo Cristo puede tratar con el pecado. Así que él dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, por favor, noten que el mensaje que compartimos se centra en una persona, no en un programa. Se centra en Cristo. La evangelización tiene en su núcleo un mensaje. La muerte por el pecado, tu enfermedad terminal, la de tu madre, tu padre, tus hermanas, tus hermanos, tus tías, tus tíos, la mía también, están muriendo. Tienen una enfermedad en el alma que los está matando y que los llevará al abismo eterno. A menos que inyectes una vacuna, la vacuna es la buena noticia de que el problema del pecado ha sido resuelto por la sangre de Jesucristo. Pero permíteme darte otro elemento antes de continuar. No has compartido el evangelio a menos que lo hagas con la intención de convertir al oyente a la fe. No basta con decir, Juan, Jesús murió por ti y resucitó por ti. Piénsalo. No es suficiente. Así como no es suficiente que un médico levante una jeringa y diga, tengo buenas noticias, en esta jeringa está la cura para la enfermedad que tienes. Piénsalo, eso no son buenas noticias. Eso solo son buenas noticias a medias. Solo son buenas noticias cuando la inyecto. Hasta que llegues al punto en que pidas una decisión, no has presentado el evangelio completo. 2 Corintios 5, la motivación para compartir Cristo. Hay tres que se mencionan en 2 Corintios 5. 1, el temor de Cristo. Él dice en el versículo 9, por eso también, ya sea que estemos en casa o ausentes, tenemos como meta agradarle. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Persuadiendo a los hombres a tomar una decisión con la intención de seguir a Cristo. Él dice, Pablo dice que una de las motivaciones es el temor de Cristo. Hermanos y hermanas, hay dos aspectos de nuestro Señor en este asunto. Está el lado del amor que todos desean. Cuando escuchas a la gente decir, bueno, Dios no haría eso. Él es el Dios de amor. Bueno, en cierto modo. Cualquiera que te diga eso no te ha contado toda la historia. Dios no es solo un Dios de amor. La ira de Dios es tan grande como su amor. Permítanme repetir eso. ¿La ira de Dios es igual a su amor? Así que el cielo dura para siempre, el infierno dura para siempre. La razón por la que existen ambos es por los dos aspectos de Dios, si puedo usar esa expresión, y creo que entienden lo que quiero decir. A Dios no le molesta inclinarse hacia su amor, pero no puede hacerlo y al mismo tiempo ignorar su ira. Porque eso es tan parte de Él como su amor. Así que Él tiene que relacionarse de igual manera con ambos, porque así es Él. Él está compuesto de esto. Así que Él conoce el temor de Dios. Este temor de Dios motivó a Pablo, este lado serio de Dios, por así decirlo. En el versículo 9 dice que eso lo motivó a agradar al Señor. Nos esforzamos por agradar a Dios. Ahora, ¿por qué dice eso? No sean complacientes con los hombres. Él dice, mi ambición es agradar al Señor. Ahora, ¿por qué esa era su ambición? Versículo 10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a ser recompensados por Cristo por lo que hicimos. Y cuando tú y yo estemos delante de Cristo, no habrá nadie más alrededor. Porque ellos tendrán que presentarse cuando les llegue su turno. Así que la gente no puede ayudarte. La gente no puede hacerte daño. Tú te presentas desnudo ante Cristo, tú mismo. Para ser recompensado por ello, aquello que hiciste que fue bueno, que tuvo valor para la eternidad, y aquello que hiciste que fue malo, que no tuvo valor para la eternidad. Él dice, tengo miedo de ese día, conociendo el temor de Dios, ese día en que tendré que presentarme ante Él para rendir cuentas. Por mi vida tengo miedo de ese día, porque tengo miedo de ese día, no voy a pasar todo mi tiempo complaciendo a la gente y perderme ese día. No voy a pasar tanto tiempo complaciendo a las personas que cuando me presente ante Cristo, Él me diga, pasaste todos esos años complaciendo a esa gente. Nunca te ocupaste de complacerme a mí y no tienes nada que mostrar aquí en el juicio porque amaste demasiado a las personas. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros. Primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Él dice, esto es un asunto serio, no debe tomarse a la ligera, por eso persuadimos a los hombres. La segunda motivación que se encuentra en el versículo 14 es el amor de Cristo. Verán, hablamos sobre el temor del Señor. Ahora estamos hablando sobre el amor del Señor, porque ambos son igualmente Dios. Debemos temerle por causa de su ira. Debemos regocijarnos en Él por causa de su amor. El Salmo 2, 11 dice, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Porque el amor de Cristo nos controla. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. El amor de Cristo tiene que ver con el hecho de que debemos buscar agradarle por lo que Él hizo por nosotros, lo que significa que si no sabes lo que Él hizo, o si no recuerdas lo que Él hizo, o si no logras apreciar lo que Él hizo, su amor no te controlará. O para decirlo de otra manera, cuanto más enamorado estés, más hablarás de ello. Cuanto menos enamorado estés, menos hablarás de ello. Muéstrame a una persona que comparte a Cristo regularmente, y te mostraré a una persona enamorada. ¿Sabes cuándo una persona está enamorada, verdad? Te muestran fotos que no quieres ver, ¿cierto? Hablan de una persona que no conoces y en la que no tienes ningún interés en conocer. Comparten cosas, hablan y hablan y hablan. Las personas calladas se vuelven ruidosas cuando se enamoran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor siempre dominará la conversación. Entonces, ¿sabes lo que significa nuestra falta de compartir a Cristo? Falta de amor. Pablo dice, este amor me controla. Así que cuanto más te enamores de Jesús, más hablarás de Él. Así que buscar una relación, buscar una pasión, buscar una intimidad, automáticamente aumentará la evangelización. Él dice, el amor de Cristo, versículo 14, fue porque los hombres han muerto y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, versículo 15, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios murió por ti y te salvó para que ya no vivas para ti mismo. Eso es profundo. Porque vivimos en la generación del yo. Generación, yo vivo para mí. Tú vives para ti. ¿Y soy feliz? Esta es la gran pregunta. ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? Bueno, tralari, tralara. ¿De acuerdo? No eres feliz, pero Dios quiere que yo sea feliz. Siempre escuchamos esto con las parejas casadas. Esta es la frase que escuchamos con las parejas casadas. Ya no soy feliz en esta relación. Y entonces se vuelve espiritual. Dios no quiere que yo sea infeliz. Bueno, esto se llama silogismo. No soy feliz en esta relación. Dios no quiere que sea infeliz. Por lo tanto, debe ser la voluntad de Dios que yo termine esta relación. No es cierto. Dice que tal vez ya no vivas para ti mismo. Gallinero. Dios dice, ahora vosotros vivís para Él. Y es solo cuando vas más allá de tu felicidad, y ciertamente estoy exagerando, que Dios no quiere que seas miserable en tu forma de vivir. No me refiero a eso. Pero lo que estoy diciendo es que tu felicidad realmente no es su principal preocupación. Él te salvó para hacerlo feliz a Él. Él te salvó, según este versículo, para que vivieras para Él, para que pudieras agradarle, pero para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si pudiéramos lograr que los cristianos comenzaran a vivir para Él, entonces Él se convertiría en tu felicidad. Él se convertiría en tu gozo. Pero como estamos luchando por nuestra propia alegría, no obtenemos su gozo. Así que solo somos tan felices como podamos seguir haciéndonos felices a nosotros mismos. Pero si vivimos para Él, si su gloria es más importante que nuestra felicidad, entonces conoceremos la verdadera felicidad.
El Dr. Evans regresa en un momento con más del mensaje de hoy. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Él dice, el amor de Cristo me controla. ¿Cómo no voy a persuadir a los hombres? Pero fíjate en esto. Esto es profundo. Todos lo citan, pero no estoy seguro de que mucha gente lo entienda. Versículo 16. Por tanto, ahora no reconocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora bien, todas estas cosas provienen de Dios. Él dice en el versículo 16, ya no miramos a las personas externamente. No conocemos a nadie según la carne. Eso significa según los factores externos. Si un hombre es demócrata o republicano, ahora es irrelevante para nosotros. Si un hombre es negro o blanco, ahora es irrelevante para nosotros. Si un hombre es rico o pobre, ahora es irrelevante para nosotros porque no nos relacionamos con las personas según la carne. Ahora nos relacionamos con las personas según si están en Cristo o fuera de Cristo. Si están fuera de Cristo, queremos que entren. Si están en Cristo, queremos que crezcan. Pero ya no permitimos que los factores externos nos gobiernen. Él está diciendo que ahora ve la vida desde una perspectiva completamente nueva, desde una dimensión totalmente nueva, ve la vida a través de los lentes de sol de Jesucristo. Desde una cosmovisión espiritual, Colosenses 3:1, buscando las cosas de arriba, usando el cielo. como mi referencia para vivir aquí en la tierra. Y por eso tenemos todos estos problemas que no podemos resolver, porque la gente no quiere, incluso los cristianos, no quieren mirar los problemas de la tierra a través de los lentes celestiales. Quieren mirar las cosas según la carne. Por eso hay racismo en la iglesia. Por eso hay clasismo en la iglesia. Por eso hay culturalismo en la iglesia. Por eso hay grandes rupturas, porque la gente quiere mirar las cosas a través de esos viejos lentes que ya no pueden enfocar en este nuevo ámbito, porque es un ámbito de una creación completamente nueva. Y todas las cosas son de Dios. Dios es el estándar en este ámbito. Así que Él va a persuadir a los hombres. Él va a predicar el Evangelio. Número uno, por el temor de Cristo. Número dos, por el amor de Cristo. Y en tercer lugar, en esta sección, por la comisión de Cristo. Vaya, hay mucho aquí. Él dice en el versículo 17 o 18, ahora todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación significa cambiar completamente. En Jesucristo, Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo. Ahora sigue esto. Cada hombre, mujer, niño y niña, por la muerte de Cristo, ha sido reconciliado con Él. Dios ha cambiado su relación con ellos. Mientras que antes era su enemigo, ahora es su amigo en virtud de la muerte de Cristo. Ahora, vaya, aquí hay toda una teología en la que no tengo tiempo de profundizar. La razón por la que un bebé va al cielo, si un bebé muere con un día de vida o algo así, es porque el bebé ya ha sido reconciliado. Ahora, sigue esto. El bebé fue reconciliado por la obra que Cristo ya hizo. Una persona que nace con discapacidad mental y no tiene capacidad cognitiva. Si esa persona nace con discapacidad mental, esa persona muere, esa persona va inmediatamente al cielo. ¿Por qué? Porque esa persona ya ha sido reconciliada. La muerte de Cristo trató completamente con el pecado original. El pecado original significa el pecado con el que naciste. Todo el pecado original fue tratado por la muerte de Cristo. Bueno, ahora eso plantea la pregunta. Si todo el mundo ha sido reconciliado, entonces ¿por qué alguien va al infierno si todos han sido reconciliados? Porque puedes rechazar la reconciliación, lo cual ningún niño ha hecho. De ahí surge la edad de responsabilidad. Esta aparece porque cuando tomas la decisión consciente y con conocimiento de pecar, en ese momento te haces responsable por ti mismo. En ese momento. Por eso la Biblia dice que los hombres son condenados porque no creen en Él. En otras palabras, tienes que decirle no a Dios antes de que la reconciliación que Él ha hecho en Cristo no sea aplicable a ti. Por eso todos los demás están cubiertos. Se nos ha encomendado el ministerio o la misión de ser reconciliadores, de llevar a los hombres a Dios, porque Dios ya se ha vuelto hacia los hombres. Mediante la muerte de Cristo, Dios tomó la iniciativa y dijo, aquí está mi mano, tómala. Estamos tratando de lograr que los hombres extiendan su mano hacia Dios a través de Cristo. Somos reconciliadores. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. Y nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Eso es una buena noticia. La buena noticia es que Dios ya ha tratado con tu pecado. Él no va a tomar en cuenta tu pecado, pero tienes que aceptar el pago que Él hizo. Es una buena noticia. Déjame decirte lo que los hombres están tratando de hacer. Están tratando de conformarse con la religión. ¿Sabes qué es la religión? La religión es el débil intento del hombre de reconciliarse con Dios. Eso es lo que es la religión. La religión es tu débil intento de estar bien con Dios. Y Dios dice, todo lo que hagas no suma ni una pizca para resolver el problema del pecado. Por eso tuve que bajar. Si pudieras hacerlo tú mismo, Jesús no habría tenido que morir. Pudo haberte esperado. Muchos lo ignoran. Casi todos buscan ganarse el cielo, pues nadie se lo explicó. Dios, el cielo, ha bajado hasta ellos. El cielo ha venido a ti. No tienes que esforzarte para llegar hasta Él. Jesús bajó para llevarte arriba. No tienes que ganarte el camino. Es un regalo gratuito. Debes recibir la reconciliación de Dios, no crear la reconciliación por tu cuenta. Él cierra esta sección diciendo, por lo tanto, somos embajadores. Un embajador representa a una nación ante otra nación de Cristo. Como si Dios estuviera suplicando a través de nosotros, Dios está hablando a través de ti cuando compartes a Cristo. Les rogamos, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso se llama imputación, acreditar a tu cuenta. Lo que Dios hace es que acreditó tu pecado a la cuenta de Cristo en la cruz. Y si recibes a Jesucristo, él acredita la justicia de Cristo a ti. Así que son dos cosas las que suceden, no una sola. Él no solo perdona tus pecados, eso es solo la mitad de la historia. Él también acredita a tu cuenta la bondad de Cristo. De modo que cuando vayas al cielo irás tan bueno como lo es Cristo. Cuando Dios te mira a través de Jesucristo. Eso cubre tu pecado. Así que Él no ve tu pecado. Él puede llevarte a la gloria. Finalmente, los métodos de evangelismo. Veamos eso rápidamente. Juan 1, ya lo hemos insinuado. Pero Juan 1, bueno, déjame leer un versículo primero. Permíteme leer Juan 17, versículo 18. Y luego permíteme ir a Juan 1. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. El método del evangelismo. Ahora, ¿cómo envió Dios a Jesús? Ahora, regresa al capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Primero que nada, la verbalización, la palabra. Él la pronunció. Jesucristo es la verbalización de Dios. Él es el portavoz de Dios. Hebreos 1. Dios ha hablado hoy por medio de su Hijo. Pero por favor, nota algo, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es visualización. Versículo 1, verbalización, hablado. Versículo 14, visualización, visto. Tú y yo debemos tomar el mensaje de Jesucristo y hablarlo y vivirlo. Debemos tomar el mensaje de Jesucristo y dejar que se escuche y dejar que se vea. Son dos cosas, no una sola. La gente debe oír la palabra y ver la palabra. Así como según la Escritura, y fue sepultado. Según la Escritura, pero 500 lo vieron. Jesús no solo dio datos bíblicos, dio una demostración visible. Así que el método de nuestro evangelismo siempre debe incluir tanto lo que le decimos a la gente como lo que la gente puede ver. Deben oír el evangelio de nosotros y ver el evangelio a través de nosotros. Es verbal y visual. Muchas personas ven el evangelismo como reunir peces en el acuario de vitrales de la iglesia, para que el gran pescador, usualmente el pastor, pueda lanzar esta enorme red y pescar para ellos. No, la pregunta de Dios es, ¿con quién has compartido de mí últimamente? ¿Y a quién le estás testificando?
El Dr. Tony Evans sobre cómo podemos presentar las buenas nuevas a los demás. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Cuando usted reseña un negocio en línea, una de las cosas que evalúa es la calidad de su servicio. Mañana, el Dr. Evans nos hablará sobre algunos importantes parámetros bíblicos que miden qué tan bien estamos sirviendo al Señor. Por ahora, escuchemos esta nota final sobre la lección de hoy.
1 Pedro 3:15 dice que debemos estar preparados para dar una respuesta a cualquiera que nos pregunte acerca de la esperanza que hay en nosotros. Debemos estar listos para hablar de ella porque está en nosotros, la esperanza que hay en nosotros. Es nuestra esperanza y visualmente es nuestra esperanza. Ellos pueden ver que es nuestra esperanza, ellos lo saben. Jesús les dijo a los discípulos en Hechos 1, vayan a Jerusalén. Él dice, y esperen delante de mí, permanezcan delante de mí, llénense del Espíritu Santo y cuando lo hagan, otros lo sabrán. Y por supuesto eso fue Pentecostés. Serán mis testigos. No necesitarán un programa, no necesitarán un esquema, no necesitarán nada, porque cuando estén llenos de mí, van a hablar, va a salir, va a estallar como un volcán. No se van a avergonzar.